Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 4 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros en este martes 31 de mayo ya. Y es que tenemos un montón de historias que contarte y también un montón de canciones preparadas para ti. Comenzamos por el contenido de nuestra segunda hora de programa. Gloria López, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. No nos podemos imaginar por lo que pasan los familiares de una persona con discapacidad. Los adultos lo suelen llevar mejor por los años de experiencia en la vida, pero ¿qué pasa cuando son jóvenes y es el hermano el que tiene dificultades físicas o mentales? Para ayudarles a compartir las emociones y comprender mejor la situación, está el libro gratuito ¿Qué le pasa a tu hermano? Un manual del que te hablaremos en un momento. Y antes de que llegue Herrera, contaremos con Motorman, con nuestro crack del motor. Alfonso García nos traerá, entre otras noticias sobre el motor, las importantes ITV para los camiones o los precios del gasóleo, que sí al alza.
Las 5 y 5, las 4 y 5 en Canarias. Alfonso, que ya está por aquí, que le he visto al otro lado del estudio, así que gracias. Y también en cuanto al tiempo, me imagino que ya empiezan a producirse cambios, ¿no, Gloria?
Pues te cuento, Pulpo. Empezamos el martes con cielos nubosos acompañados de lluvias fuertes en Navarra, Aragón y Cataluña. Estas lluvias se podrían contagiar a más puntos, aunque eso sí, de forma más flojita, más débil, a Cantabria, Levante y Mallorca. En el resto del país habrá nubes, salvo en Andalucía y Extremadura, donde estará más despejado. Habrá más sol. En cuanto a las temperaturas, atentos porque siguen bajando en la zona de Levante y Baleares.
El sábado, cuando estaba en Cibeles presentando la fiesta de la Champions, de la undécima, se me acercaban policías y me decían: Pulpo, yo te escucho, yo quiero un diploma. Y es que el diploma solamente se da a la gente que entra en antena, marcando el teléfono gratuito del estudio. Y a mí eso es fundamental, que sepas el teléfono del estudio, 950-6006. Y lo mejor de todo, ¿verdad, Gloria? Cuando nos llaman, ¿eh? Cuando nos llaman los ponedores.
Es que yo te digo, Pulpo, que hay ponedores por todas partes. Nuestra audiencia hace muchas, muchas cosas a estas horas y de hecho suenan muy bien.
Eduardo, llegando a Mercado Madrid.
Fernando, en un pueblo de Guadalajara, vivo en Azuqueca. Y entonces, pues voy camino al aeropuerto.
José Luis, por la carretera, Valencia Paguardo.
Javier, vivo en Galapagar y trabajo en Las Rozas. Trabajo en la cafetería El Aine.
Ahora mismo almorzando. Me estoy comiendo un par de huevos fritos y dos chuletas de cordero. Aquí en Murcia.
Isabelino. Pues estoy ahora mismo a la altura del cruce de Los Santos de Maimón, en Extremadura.
José Sebastián, estoy bajando de Salamanca para Toledo.
José, de Lugo, acabo de venir del hospital, soy ginecólogo.
Roberto, ¿qué fue de Logroño?
Cogí un camión en Cervera, en Lérida.
Me llamo Marco, estoy en Sevilla, soy vigilante de seguridad.
Todavía poniendo calles, ya demasiada, demasiada.
Poniendo las calles.
Pues mira, Pulpo, estos ponedores, por haber entrado en antena, ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si quieres tener el tuyo, nos tienes que llamar al teléfono gratuito del programa 950-6006. Te repito, por si no tienes el boli a mano, 950-6006. Y nos cuentas, pues por ejemplo, a qué te dedicas, de qué maneras pones las calles, en qué andas liado. También tenemos Twitter, @poniendocalles. Y en Facebook nos puedes buscar en facebook.com/poniendolascalles. El correo electrónico del programa es poniendolascalles@cope.es.
Recuerda que tu día empieza aquí, poniendo las calles con El Pulpo en COPE, y juntos vamos a por el martes. Con la canción original, la del 82, la de Survivor, Eye of the Tiger. las 5 y 11, 4 y 11 en Canarias, a partir de las 6, Herrera en COPE, y hasta esa hora un montón de cosas, y de repente que nos llame nuestro compañero de seguridad en la puerta y me diga: Martín, Pulpo, que tienes visita. Digo, ¿visita yo? ¡Qué raro! ¡Qué raro! Y aquí tenemos dos visitas femeninas. Buenos días, ¿cuál es tu nombre?
Buenos días, Luisa Sánchez de Murcia, Pimentón la Pastora.
Ahí la tienes, y la hermana, ¿cómo se llama?
Inma Sánchez, encantada, y muy buenos días.
¿Y qué hacéis aquí en la capital de España, chicas?
Hemos venido de trabajo y no se nos ha ocurrido nada mejor que empezar el día poniendo las calles contigo.
Ole, 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 ole. ¿Y qué te, cómo es tu hermana, eh? ¿Cómo le da el palique?
Esa es la caña, ¿eh? Total, es un todoterreno.
Oye, os habéis levantado ahora porque empezáis ahora un viaje, ¿no? ¿Vais a hacer un viaje?
Sí, vamos de viaje de trabajo.
Ajá.
Y bueno, bueno, estamos aquí desde anoche además.
Ajá, muy bien.
Para aprovechar.
Y claro, hay que vender el pimentón, vamos por donde sea, ¿no?
Hombre,
por todo el mundo. Sí. Hay que llenar, poner las calles de rojo.
¿Y cuándo volvéis para Murcia?
Esta noche mismo.
Esta misma noche.
Viaje relámpago.
Paliza, ¿eh?
Paliza.
Paliza. ¿Qué hay, alguna feria de pimentón o algo que hay?
A ver, un cliente, vamos a ver clientes.
Ah, perfecto.
Vamos a ver clientes.
Perfecto. Sí. ¿Y no habíais visto cómo se ponían las calles desde un estudio de radio?
No, estamos encantadas. Es verdad.
¿Ya has visto toda la gente que hay aquí currando, eh?
Sí, sí.
¿Eh?
O sea, que es cierto, que damos fe de que esto pasa.
Claro, claro que pasa. Y ahí Mónica y Gloria están atendiendo las llamadas de los ponedores.
Gracias.
Luis está ahí con los temas técnicos. El de atrás, que pasa que es muy delgado y está de lado y no le vais a ver. Pero en cuanto se ponga de frente vais a ver a Motorman.
Bueno.
Y aquí somos un montón de gente, claro que estamos. Mira, y ese es Sixto, este es del programa de Herrera.
Buenos días.
Este es Sixto Naranjo, que es vitamina C pura.
Bueno, bueno.
Y ahí le tenéis. Pues oye, que me ha hecho muchísima ilusión que vengáis.
Gracias por darnos esta bienvenida, es un placer estar aquí.
Qué bien.
Y se siente una energía muy especial.
Sí, pero hoy estoy malo, estoy con medicamentos para tener voz.
Nada, pero un gran profesional, eso, nada.
Pero como diría Herrera, aquí está el tío, aquí está el tío.
Por supuesto.
Bueno, me alegro mucho de veros, chicas, de Pimentón de la Pastora. Que tengáis mucha suerte y que os vayan las cosas muy bien.
Muchísimas gracias.
Claro, vale. Sí. Un besito, chicas.
Un beso.
Hasta
gracias,
luego.
Gracias, Carlos.
Son las 5 y 13, las 4 y 13 en Canarias. Qué gran canción de los Jefferson Airplane. Las 5:15 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE a partir de las 6. Herrera en COPE. Dani Trigo, buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Y cómo está preparándose el programa de Herrera, por favor?
Pues con lo poquito que queda, ya miramos al 26J, miramos a la campaña electoral, todavía pre-campaña, aunque de campaña ya llevamos unos cuantos meses. Y hoy tenemos como invitado, a partir de las 9 de la mañana, a Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, con quien vamos a analizar, lógicamente, la actualidad de campaña y también la actualidad de partido que pasa por muchos focos. Pablo Casado, hoy a partir de las 9 de la mañana, habla con Carlos Herrera mientras seguimos recabando algunos testimonios acordes a la actualidad. Por ejemplo, después de que Manuela Carmena, la alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid,
sí,
tumbase la operación Chamartín, en Herrera en COPE escuchamos al presidente del distrito Castellana Norte, Antonio Béjar, lógicamente muy crítico con la supresión de este proyecto que, entre otras cosas, iba a generar miles de empleos en la ciudad de Madrid.
Bueno, la verdad es que no hemos tenido ningún argumento. Durante un año hemos estado esperando que se nos comunicase las pegas que podía tener el ayuntamiento a nuestro proyecto, que es estrictamente legal, pero la verdad es que nunca hemos tenido ninguna manifestación del ayuntamiento, ¿no? Por lo tanto, pues la verdad es que no sabemos cuáles son los elementos que no les parece bien.
Esto decía Antonio Béjar ayer en Herrera en COPE. Hoy el análisis corre a cargo de José María Fidalgo, Jorge Bustos y Edurne Uriarte a partir de las 8 de la mañana.
Muchas gracias, Dani Trigo. Adiós. Son las 5:17 horas menos en Canarias, del martes 31 de mayo. El santoral viene con la visitación de la Virgen de Nuestra Señora de Linarejos, patrona de Linares en Jaén, y también San Teodoro, monje. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Estás en la cadena COPE, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco un montón que estés desde tan temprano poniendo las calles con nosotros. Te voy a hablar ahora de un libro que además ayuda a los hermanos a comprender y también a compartir las emociones que experimentan al tener un hermano con discapacidad. Es un libro gratuito, se llama ¿Qué le pasa a tu hermano? Y te lo puedes descargar en la página de MRW. Ángels Ponsé es su autora, es terapeuta familiar y se ha levantado muy prontito para poner las calles con nosotros. Ángels, buen día.
Buenos días, Pulpo.
Oye, gracias por estar con nosotros desde tan temprano, te lo agradezco un montón.
Gracias, gracias a vosotros.
Ángels, ¿cómo se prepara un libro así?
Se prepara partiendo de haber conocido a unos cuantos hermanos de niños con discapacidad, ¿sabes? Uh-huh. Ya llevo mucho tiempo trabajando con ellos y al final he optado por recoger un poco las inquietudes, tanto de los niños como de los papás, sobre todo. Muchos padres están preocupados, claro, por saber cómo está llevando el hermano, el hecho de tener un hermano con discapacidad, de no poder dedicarle tanto tiempo y así.
O sea que este libro, podemos decir, Ángels, que es un libro práctico en toda regla.
Uy, sin duda, es sobre todo eso. No es para nada un libro teórico, uh-huh, ¿eh? Es un libro muy práctico, pensado para que disfruten juntos los padres con los niños.
Qué gozada. Siempre viene muy bien acordarse, como muy bien has dicho tú, Ángels, de la familia, no solamente del que tiene el problema, del que está enfermo, del que tiene cualquier limitación. Siempre es importante acordarse de la gente que le rodea, que le nutre de cariño, que le nutre de amor y también de sufrimiento, porque se pasa mal cuando tienes a un familiar y más si es un hijo. Así que, Ángels, de verdad no puedo estar más de acuerdo contigo, hija. ¿Qué quieres que te diga?
Muchas gracias. Oye, hay sufrimiento, pero también hay bastante alegría
y
momentos divertidos.
Claro que sí, claro que sí, porque y hay que tratarlo así. Hay unos momentos maravillosos con tu hijo y también hay que echar un cable a los hermanos que están en una situación en la que no saben muchas veces cómo orientarse en ese sentido. Porque este libro, me imagino, que no solamente está dedicado a los hermanos, ¿no?
Ajá. Bueno, está dedicado a los hermanos, pero hay un capítulo específico para padres,
claro,
donde
claro,
hayan algunas orientaciones, pero de verdad está pensado, el libro recoge unos ejercicios y unas actividades para que el niño dibuje, por ejemplo, o haga una lista, pero en todas animamos a los niños a que hablen con sus padres, porque es la mejor manera de establecer una comunicación que es súper importante en la familia.
Una de las cosas que más me gusta de tu libro, el libro se llama ¿Qué le pasa a tu hermano? Ya lo tienes disponible de manera gratuita en la página MRW y lo publica Ángel, que es su autora, es la terapeuta familiar, y me imagino que las fichas rellenables que tiene el propio libro son fichas que ayudan un montón.
Claro, porque el hecho de que un niño se siente por un ratito, no muy largo, que se siente para pensar en, yo qué sé, en qué es lo que le hace enfadar de su hermano, ¿no?
Claro.
O en qué cosa cambiaría, o qué es lo que le pediría a sus padres, y dedica un ratito a escribirlo o a dibujarlo, eso ya ayuda un poco a elaborar esos sentimientos.
Buah. Ángel, tienes una voz de tener un corazón más grande que tu pecho, ¿eh?
Bueno, supongo que es la voz que tengo por la mañana, ¿no?
Bueno, no lo sé, pero la verdad que lo que cuentas es muy agradable porque me pongo ahora mismo en el papel de las personas que están pasando por algo así y estarán ahora mismo encendiendo el ordenador, levantándose de la cama para descargárselo porque saben que van a recibir ahí un abrazo donde orientar un poco lo que están pasando, ¿no? Yo creo que es algo bastante interesante.
Espero que sí, porque es que además ese libro lo ha pagado la Fundación MRV y lo ha hecho de manera muy generosa, ¿no? Pensando sobre todo en todas las personas de España que tienen hijos con discapacidad y están un poco preocupados por los hermanos. O sea, que tanto lo pueden descargar en PDF como pedirlo en la página web de la Fundación. Se puede pedir para que te den un ejemplar en papel, que además es muy bonito.
Además tiene unas ilustraciones alucinantes. Las ha realizado Miguel Gallardo, quien curiosamente tiene una niña discapacitada que se llama María. Le tenemos esta mañana con nosotros. Miguel, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Estás hecho todo un maestro también tú, ¿eh?
Sí, pero estoy con mucho sueño, ¿eh? Porque es muy temprano por la mañana.
Es que, claro, es el mérito que tenemos los que ponemos las calles.
Ya. Oye, yo no suelo ponerlas, pero bueno.
Bueno, pero de vez en cuando sí que... ya verás cómo hoy tu día lo aprovechas mucho más desde tan pronto, ya verás.
Seguro.
Oye, ¿cómo ha sido la experiencia de ilustrar un libro tan bonito y tan práctico y tan dirigido exactamente a lo que tiene que hacer, ¿no? El libro se llama ¿Qué le pasa a tu hermano? ¿Cómo ha sido tu experiencia?
Bueno, primero que ya llevo mucho tiempo trabajando con Ángel, ya hemos hecho bastantes libros, tenemos la misma forma de pensar sobre un montón de cosas, y además yo tengo la experiencia con María, o sea que estoy metido en el mundo este del autismo desde hace un montón de tiempo y de la discapacidad en general, así que he conocido familias, hermanos y de todos.
Claro. Oye, Miguel,
He hecho mucho cómic durante mucho tiempo, así que me viene por la mano mucho.
O sea que tú puedes ver de primera mano las reacciones de María, de tu hija.
Sí. No tiene hermanos, pero conozco hermanos.
Ajá. Y bueno, el libro, tú como padre de una niña que tiene autismo, sabes y está demostrado que el libro funciona.
Claro, porque intento que los dibujos que yo hago ilustren muy bien el texto y además sean muy útiles, muy claros, muy sencillitos, que los niños lo entiendan muy bien y que se lo pasen bien, sobre todo que no sea educativo rancio.
Claro.
O educativo aburrido.
Además, yo creo que en ese tipo de libros lo que tiene que ser muy importante es que se comprendan las actitudes e incluso el que se sientan comprendidos. ¿Este libro tú crees que lo consigue?
Sí, porque se tienen que utilizar metáforas y formas de explicarlo, porque estamos hablando de emociones y de cosas así que son a veces muy difíciles de explicar, no solo con letras, sino con dibujo. Entonces, bueno, me sirvo de todo lo que he aprendido durante este tiempo para dirigirme a los niños, además, que son unos jueces muy estrictos.
Pues sí, la verdad que sí. Estamos hablando con Miguel Gallardo, que es el ilustrador del libro que publica Ángel Poncel en la página web MRV. El libro se llama ¿Qué le pasa a tu hermano? Y yo me imagino que la experiencia que tiene Miguel como padre de una niña con autismo, que además da charlas para padres y profesionales en el ámbito de la discapacidad, yo imagino que esas charlas tienen que ser súper enriquecedoras porque todo lo que tú sabes lo compartes y también te enriquecen los padres con sus propias experiencias.
Bueno, ya lo has puesto magníficamente. Yo no voy a decir que son enriquecedoras, eso espero, desde luego, pero la verdad es que he hecho charlas en todas partes del mundo, me he recorrido el mundo a partir de mis experiencias con María y creo que les transmito... Básicamente una cosa que añado a todo esto es sentido del humor.
Bien, muy bien.
Sabes que la discapacidad no quiere decir que estemos siempre llorando o que nuestras vidas sean dramas, también nos lo pasamos bien. Y también nos reímos mucho de los demás.
Sí, y ellos también pillan esas cosas.
Bueno, María tiene un sentido del humor anarquista que es bastante interesante, bastante. Además le gusta pellizcar a la gente, con lo cual ya los levanta del asiento, pero rápido.
Oye, ¿y qué te decía tu hija cuando te veía que estabas dibujando y dibujando para ilustrar todo un libro?
Digamos que no es muy consciente de ese, uh-huh. de ese punto, ¿no? Uh-huh. Ella, bueno, básicamente una de las formas de comunicación que tenemos entre los dos es el dibujo. Yo dibujo para ella y hago las peticiones que me hace. O sea, que ella me va pidiendo cosas y yo voy dibujando. Así que también, gracias a esa experiencia con María, lo tengo muy fácil a la hora de poner sobre el papel estas cosas, ¿no?
Ángels, estás por ahí, ¿verdad?
Estoy todavía.
Que digo yo que estoy hablando con dos personas muy generosas, que me gusta mucho que la gente haga cosas por los demás y que piense en la manera de ayudar a las terceras personas. Me emociona lo que hacéis.
Bueno, muchas gracias, pero nosotros también estamos emocionados haciéndolo, es una gran oportunidad.
Qué bien. Bueno, tenéis ahora mismo todas las emisoras de la cadena COPE a nivel nacional, con un montón de audiencia fuera de España. Quiero que utilicéis esta antena para aprovechar, en el sentido que mejor os venga, promocionar lo que estáis haciendo, siempre por el bien de los niños discapacitados.
Pues nada.
¿Empiezo yo? Sí. Pues nada, animar a todo el mundo a que utilice esta herramienta que hemos hecho con muchas ganas y que está pensada para ellos, y es muy fácil obtenerla. Simplemente pedir el libro en la página web de MRV o bien a descargarlo en PDF. O sea que después de tomar el café es lo que pueden hacer.
Bien, perfecto. Ángel, muchísimas gracias. Miguel, te toca a ti.
Vale, yo quería pedir a los padres y a todo el mundo que está implicado en esto, asociaciones y todo el mundo, que compartamos información. Esto es una parte mínima de la información de este libro, pero cualquier tipo de información que tengamos, que por favor seamos generosos y la compartamos con todo el mundo. Padres, psicólogos, asociaciones, todo el mundo, porque necesitamos mucha información.
Pues desde ya recomendamos a nuestros ponedores, que son nuestra audiencia, la gente que nos mantiene aquí cada día entre las 4 y las 6 de la mañana, justo antes de Carlos Herrera, pues a que conozcan este libro, que se lo descarguen y que echen una mano siempre que puedan en la medida de sus posibilidades. Así que, Ángels, un beso y un abrazo. Mil gracias por tu aportación, al igual que a ti, Miguel. Gracias y que vaya muy bien con tu hija.
Muchas gracias.
Hasta
gracias
luego.
A todos.
Adiós, buenos días.
Seguimos poniendo las calles aquí, en COPE. Las 5:28, hora menos en Canarias. Los Bee Gees es el grupo de la semana, el artista elegido por los ponedores como artista a desarrollar durante esta semana. Del 58, el año en el que se formaron, australianos y con muchos números uno.
Stay alive.
Staying Alive, más de 45 millones de copias vendidas de los Bee Gees con esta banda sonora del Saturday Night Fever. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, somos el primer despertador de la radio, lo hacemos de lunes a viernes entre las 4 y las 6 de la mañana y nos encanta leer la cantidad de cosas bonitas que nos vas contando a través de nuestras vías de comunicación, ya sea en Facebook, ya sea a través de nuestro mail o también a través de nuestra página en Twitter. Gloria López, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué mensajes tienes tú por ahí?
Te quiero contar, nos dice Alfonso Izuzquiza, buenas noches, Pulpo, ojalá pudieras felicitar a mi abuela que hoy es su cumpleaños. Le dedica un mensaje muy bonito y le dice, abuela, te adoro, eres la mejor y te echo de menos. Besos y abrazos desde Querétaro, México. ¡Viva España y a la Madrid!
¡Ole, qué bien, muy bien, muy bien hilado eso, muy bien!
Bueno, felicita a su abuela, ¿no?
Por supuesto, le mando un abrazo muy... Pues, tendríamos que tener un diploma de felicitaciones también para
no
estos momentos.
No lo veo mal, no lo veo
sí?
mal.
Así que muchísimas felicidades.
Y desde la Ciudad de México nos dice Samira Samano, maravilloso programa Pulpo. Los escucho en vivo por internet desde la Ciudad de México. Un saludo a todos en COPE. Besos mexicanos.
Muy bien, perfecto. Qué maravilla. Qué cantidad de mensajes.
Y Nines Garsen nos dice, me parece una labor preciosa lo de poner calles. Es un programa muy ameno y bonito. Todo el mundo puede pertenecer a él y me gustaría, pero soy muy tímida. A lo mejor más adelante. Ella se lo está pensando. Os escucho siempre que puedo. Sois un equipo genial.
Muchísimas gracias por esa cantidad de comentarios. Me gustaría hoy recalcar que ayer fue 30 de mayo. Ayer se cumplió 21 años de la muerte de Antonio Flores, un artista muy importante en España, un autor, un cantautor espectacular que hizo unas grandes canciones y que, bueno, pues ayer se cumplían 21 años del aniversario de su fallecimiento. La próxima semana, si os parece, vamos a hacer de Antonio Flores el artista de la semana y le vamos a ir conociendo y descubriendo un poquito más para que sepas la cantidad de canciones que hizo y la cantidad de números uno que nos dejó. Y que, bueno, pues tenemos que darle un homenaje muy merecido. Así que la próxima semana, el artista de la semana será Antonio Flores. Las 5:33, hay un ponedor que llama desde muy lejos y me cuentan que se está tomando un cubata ahora mismo. Así que, ¿dónde estará? ¿En qué parte del mundo está Juan Antonio? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Dónde te
¿Cómo estamos, Pulpo y compañía?
¿Dónde te encuentras ahora mismo?
Me encuentro en la Plaza de Colón de Puerto Rico, que estoy aquí como en España.
¿Estás en Puerto Rico ahora mismo? ¿Qué temperatura tienes?
Pues ha estado lloviendo el día, pero estaba genial. Estaba yo paseando bajo la lluvia a una temperatura de 25 o 27 grados había aquí. Mucha humedad, pero una locura.
Oye, Juan Antonio, ¿y allí se ponen las calles como en este momento en España?
Ahora mismo estaban quitando aquí las calles y limpiándolas, pero yo estaba aquí viendo cómo lo hacían. Estaba animando a la gente con mi cubatita al lado.
Oye, ¿y cómo nos estabas escuchando?
Pues estaba escuchando trompicones, porque la radio aquí, el wifi me iba un poco mal y estaba pillando wifi del edificio donde estoy, el hostel, y de la calle, y estaba escuchando a ratos. Y nada, me estaba riendo un montón con la gente que te llama y con tus comentarios y demás.
¿Por qué? ¿Que has escuchado lo de Coldplay y Loquillo, ¿no?
Sí, me ha parecido genial. Estaba pensando hacerte una petición, lo que pasa es que sé que me vas a poner la que tú quieras, así es que te dejo a tu libre elección.
No, hombre, ¿por qué? ¿Qué te gustaría escuchar? A ver.
Ah, bueno, me has dicho Antonio Flores y a mí me encanta Antonio Flores.
Vale, pues, pero eso ya para la semana que viene. Hoy le hemos mencionado, sí. Hemos rendido homenaje, pero la semana que viene nos vamos a preparar toda la documentación musical de él y le iremos descubriendo un poquito más. Juan Antonio, tú, originario eres de España, ¿de dónde?
Soy de Villena, de Alicante.
Uh-huh. ¿Y qué haces en San Juan de Puerto Rico, a miles de kilómetros de aquí?
Ahora estoy aquí de vacaciones. Estuve en San Diego hace un par de días porque me pasó algo acojonante, sorprendente, perdón, por la palabra. Y perdí un vuelo porque una compañera me iba a llevar a un sitio y perdí el vuelo y terminé en San Diego porque estaba viajando en modo stand-by y entonces podía aprovechar y ir de un sitio a otro sin pagar mucho. Y en el fondo yo estoy viviendo en Denver. Llevo ya como 2 años entre voy y vuelvo a España y estaba intentando encontrar trabajo de maestro en un colegio porque está un poco difícil. Ahora he estado este tiempo trabajando con unos niños y demás, enseñándole español y dando clases de tenis y fútbol y buscándome un poco la vida, pero si no me sale nada, ahora en un mes me toca volverme a ver si la ponedora de calles de Filipinas o de donde sea, de cualquier parte del mundo,
algunos maestros o directores o lo que sea que me tengan en cuenta y que llamen y me informen un poco, a ver, que yo me quiero ir donde sea.
Bueno, pues a ver si hay suerte y cuando ya tengas eso solucionado, nos llamas y nos lo cuentas y así celebramos que ya también casi encontró trabajo y estás allí currando.
Por supuesto que os llamo sin problema y si no, seguiré escuchando. Os quiero dar la enhorabuena porque me animáis un montón. Cuando estoy escuchando, aquí es diferente el horario y demás muchas veces, pero bueno, me alegra un montón ver todo el mundo que está ahí levantando el país poco a poco. Y nada, quería hacer una cosita, decir que de aquí de Puerto Rico, que vaya legado que hemos dejado los españoles, que nos tenemos que sentir más orgullosos de nuestro país, criticar menos y levantar más el país. Poco a poco, pero con fuerza.
Sí que sí. Pues Juan Antonio, desde San Juan de Puerto Rico, en directo a las 5:37 de la mañana, un fuerte abrazo y que te vayan muy bien las cosas por allí, ¿vale, hermano?
Okay. Muchas gracias. Un besazo para mi madre, que la quiero con locura, que es el motor que me da fuerza cada día.
Ole, ole, ole. Pues claro que sí. Que te vaya muy bien. Hasta luego, hermano.
Muchas gracias a todos. Chao.
Hasta luego. Las 5:37, hora menos en las Islas Canarias. Quiero mandar un saludo a Pedro Sardinero, que es el taxista que está llevando ahora mismo a Luisa hacia el aeropuerto. Así que, Pedro, un abrazo y gracias por escuchar Poniendo las Calles, que cuando se han subido al taxi me han contado que ibas escuchando el programa. Así que muchísimas gracias, Pedro. Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Fulpo. ¿Cómo estás?
¿Cómo va la mañana, hombre?
Bien, muy bien.
Muchas novedades de motor, ¿eh?
Ya lo creo, importantes.
Y muchas noticias.
Sí. Por supuesto, una de ellas, importante. Uno de cada cuatro camiones que no pasa la ITV, según datos siempre de la Asociación Española de Empresas que prestan servicios de ITV, ya sean públicas o privadas, de datos de 2015. Primer dato, debido a la crisis, el número de vehículos obligados a pasar la ITV crece también por el mayor control de la Dirección General de Tráfico.
Claro.
También los vehículos que menos han pasado la inspección a la primera han sido camiones, en un 26%, seguidos de remolques y semirremolques, y en tercer lugar, en un porcentaje de un 25%, los autobuses. A lo mejor te gustaría saber qué o cuáles son los defectos graves detectados, los más frecuentes. Por ejemplo, el pasado año,
¿no?
Dentro siempre hablando de los vehículos pesados. Alumbrado y señalización, que supone la cuarta parte. Eje, neumáticos y suspensión, en segundo lugar. Y en tercer lugar, y en menor medida, aunque en cualquier caso es un 15%, los frenos. Hay un dato importante. Según cifras de la Universidad Carlos III de Madrid, las ITVs evitaron entre 170 y 200 víctimas mortales, cerca de 11.000 heridos y al menos evitaron 11.000 accidentes. Por lo tanto, aunque nos cueste, y hay que pasar obviamente esa obligatoria ITV.
Es que es por la seguridad, Alfonso.
Por seguridad.
Es por la seguridad.
Obviamente siempre todo el mundo se queja, es el tema de pagar y estas cosas, ¿no?
Oye, la conducción autónoma dicen que es una realidad también incluso en el transporte por carretera. ¿Tú ahí dónde encuentras los beneficios?
A ver, el proceso es largo y según un experto en esta cuestión, el de la conducción autónoma, se llama Roland Berger, para fabricantes y operadoras será de unos 15 años. Estamos hablando de conducción autónoma en el transporte por carretera, sin vehículos pesados. Y con el objetivo de siempre ir reduciendo gradualmente el control del conductor. Se calcula que serán 5 fases. Muchos camiones ya cuentan, obviamente, como los coches, con sistemas de ayuda al conductor, mientras que las operaciones totalmente automáticas serán esa última fase. Eso sí, cada etapa, cada fase de automatización, lo he dicho bien,
adelante,
trae consigo sistemas más complejos y, por supuesto, mayores costes, que van desde los 1.800 euros en la primera fase por camión hasta los 23.400 euros necesarios para la última fase. El factor clave, clarísimamente, y supone el 85% del coste, es el software. Eso es lo básico de este tema de la conducción autónoma. En la cuarta etapa tendrá el principal ahorro, cuando el conductor va a poderse tomar descansos necesarios durante la conducción autónoma. Otra ventaja será pues el 6% de ahorro en combustible, mientras que en la quinta y última etapa, en viajes de larga distancia, se estiman que los gastos de conducción se van a reducir en un 90%, lo mismo que en el caso del número de accidentes, y se supone que también el precio del coste del seguro. De todas formas, el plazo para recuperar la inversión realmente va a ser largo. Eso sí, hay otra cuestión que va a ser muy lenta para la conducción autónoma, y es que ya es realmente una realidad, y serán los cambios legales que siempre van mucho más tarde, muy claro, por detrás del avance tecnológico.
Oye, Alfonso, yo me estoy dando cuenta de que llevamos por lo menos 5 semanas seguro, pero 5 o 6 semanas que el diésel está cada vez más caro.
Qué raro, ¿no?
Qué raro.
Bueno, pues mira, el precio del litro de gasoil, que como dices tú, ha encadenado ya 6 semanas de subidas, asciende a un precio medio de 1,32€ frente a los 1,007€ de la semana anterior, es decir, un incremento de 2,48%. Es mucho. La gasolina, por cierto, también ha subido, aunque en menor medida, un 2%. Por su parte, el barril de petróleo, Brent, el de referencia, que se mantenía en los $47, superó la barrera de los 50 el pasado viernes. El arranque de esta semana ha vuelto a bajar otra vez de los 50. Y si es verdad que el precio del gasóleo continúa siendo menor en España por comparación media hacia la Unión Europea, o con precio de la Unión Europea, que está en 1,14. Ese es el precio medio de los países del entorno de la Unión Europea. En España, 1,03. Curioso, la gasolina está a un precio muy parejo. ¿Y sabes cuál es el país donde es más caro echar gasóleo del entorno europeo, Carlos? Pues Reino Unido. 1,41€, y el más barato, Bulgaria, 0,92. Fíjate. Qué raro también. Bastante rarito.
Pues sí, la verdad que los precios están dando muchísimas vueltas. Me he enterado que Toyota Hilux es la novedad de la semana en cuanto al motor. Es la octava generación de la pickup. Es una pedazo de furgo, ¿eh?
Exactamente. Esta vez no hablamos de furgoneta, hablamos de pickup.
Bueno, pero
hablando de una pickup, de un vehículo que es comercial, sí, industrial, de trabajo. Pero cuidado, que también puede ser a la par, como ocurre con muchas furgonetas,
claro,
un vehículo de ocio. Casi 50 años ya de vida. Es un modelo que alguno pensará, ¿japonés? No, pues se fabrica, obviamente la marca sí, se fabrica en Argentina. Cuenta con nuevo bastidor, nueva carrocería, con opciones de cabina sencilla, cabina extra de 4 plazas, o bien la cabina doble de 5 plazas. 3 tipos de acabado, desde el más básico, que obviamente está muy indicado para tareas realmente muy de trabajo. Luego la capacidad de carga, que aumenta en esta última generación hasta los 1.000 kilos, se puede optar por la Hilux de 4x2 o 4x4. Solo se ofrece con un motor diésel conocido dentro de la marca, el 2,4D4D de 150 caballos con caja manual de 6 marchas u opcional automática electrónica que llaman en Toyota ECT de 6 velocidades. Entre el equipamiento destaca el sistema precolisión con función de detección de peatones, el control de balanceo de remolque y el control de descenso y arranque en cuesta. Y por último, 2 programas de modo de conducción, a través de una tecla, el modo eco, conducción más ahorrativa, y la conducción power, es decir, cuando requerimos de potencia. A la venta ya, en el mes de junio, desde 27.925€.
Hay que preparar euritos, ¿eh?
Sí, pero es un vehículo, recordemos, un vehículo grandecito, uh-huh. Es un vehículo de, por cierto, aquel que vaya a meterlo en garaje, tome medida, pues un vehículo de 5,85 metros.
¡Qué barbaridad!
Por lo tanto, y de altura anda en un 80 y algo.
¡Qué barbaridad!
Tomemos medidas para no llevarnos sorpresas, porque ocurre muchas veces, y sobre todo con este tipo de vehículos bastante voluminosos, que compramos el vehículo sin pensar en qué tamaño tiene nuestra plaza de garaje.
Alfonso García es nuestro motorman, nuestro experto en motor de Poniendo las Calles. También tiene su programa propio en cope.es, Cope Auto. Y te damos las gracias por el madrugón.
No, en absoluto, un placer. Y, por cierto, cuidado ahí fuera. Y un saludo muy especial a todos esos profesionales camioneros.
Gracias, Alfonso. Son las 6:15, hora menos en Canarias.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Las 5:46, hora menos en las Islas Canarias. Ahí tiene que estar él, Carlos Herrera. Buenos días.
En vivo y en directo.
Qué maravilla. Y con buena voz, ¿no?
Sí, claro, sí. Es que yo no me puse a
a berrear.
A la Madrid.
No, es que qué barbaridad. Empecé a las 11:30 de la noche, empecé y acabé a las 8:15 de la mañana.
Claro.
Llegaron muy tarde los jugadores.
Eso se paga, claro.
Y muchísimo frío, mucha lluvia, muchas corrientes. Y eso que tampoco es que gritase mucho, pero hacía muchísimo frío. Y eso me destrozó. Y claro, eso también hizo que el sábado no pudiese acudir a un cumpleaños de un amigo tuyo y un amigo mío.
Anda.
No sabes de quién, ¿verdad?
No.
De nuestro amigo John Cameron Fogerty.
Anda.
Cumplió 71 años. Nació en Berkeley. Y ni más ni menos que tiene mucha responsabilidad en el éxito de la Creedence Clearwater Revival. Ese es el Fortunate Son con los, ni más ni menos, Foo Fighters. Fue en los 50 cuando su hermano Tom había formado pues una pequeña banda llamada The Blue Velvets, que grabó varios discos, pero que, vamos, pasaron sin pena y sin gloria, hasta que fue el hermano Tom el que reclutó para que se viniese a tocar la banda a sí. John, que no estaba dentro de la Creedence.
Pues fíjate.
Y a partir de entonces empezaron a cambiar las cosas para la Creedence, ¿eh, Carlos?
No, me claro, es que le dio la personalidad.
Absolutamente.
Definitiva al grupo, ¿no? El grupo era un buen grupo. Pero claro, el grupo es con Fogerty o sin Fogerty, es o la Creedence o no la Creedence.
Exacto,
definitivamente.
Exacto.
De hecho, que Fogerty después, cuando ha andado en solitario, ha sonado siempre a Creedence.
Exacto. O sea, es la fuerza que tiene una personalidad que pueda liderar una banda. Y,
sí, señor.
Y John es que lo consiguió. Lo que yo no sabía es que en muchos discos él tocaba la mayoría de los instrumentos y él componía las canciones. Y a partir de eso empezaron la Creedence a vender, a colocar los sencillos en el top ten norteamericano, gracias a la influencia que ya empezaba a ejercer John Fogerty sobre toda la banda. Qué gran canción, ¿eh?
Sí, señor. El Who'll Stop the Rain, ¿quién parará la lluvia de una puñetera vez?
Pues sí, es que tienen tantas y tan buenas canciones que podíamos estar perfectamente hasta las 6 de la mañana escuchando las grandes canciones de la Creedence. About a mile from Texarkana, in them old cotton fields back home. When them cotton balls get rotten, you can't beat very much cotton in them old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old. En el 75, John Fogerty publicó su primer disco en solitario, pero no fue hasta el 85, él tuvo que esperar 10 años de barbecho por problemas legales con la compañía discográfica, y la verdad que le mereció la pena porque ya empezó a sacar sus propias cositas que le dieron también muchos éxitos. Esta es la Creedence en directo en el 71.
Estamos hablando del 71.
71, correcto. ¿Cómo sonaban? ¡Qué fuerza! ¡Vamos! Qué pedazo de banda, por favor. Pues el día 31, John Fogerty cumplió ni más ni menos que 71 años y sigue haciendo conciertos, ¿eh? Sigue haciendo conciertos.
Y lo que te rondaré.
Pues sí, y siempre nos hará disfrutar. Esta es una canción que ya te puse hace unos cuantos meses. Es una versión un poco reggae sobre un clásico también de Nino Bravo. Y ahora sabrás por qué te pongo esta canción con este ritmo novedoso.
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor. Amor, el río es hablador y el monte selva.
Qué bueno,
es bonito, ¿eh?
Un lugar para los dos en el...
¿De cuándo es?
Esto tiene ya 7 años. Es una producción de La Casa Azul, con una producción de los grandes temas de Nino Bravo, que le han metido unos ritmos y unos sonidos especiales, y bueno, le hacen pues otro pequeño sabor, al igual que hizo un artista que nos gusta mucho, Paul Carrack. Yo no sé si a raíz de algún viaje que se haya ido a Jamaica o algo que se haya fumado, porque cogió en el 2008 y reversionó sus propias canciones dotándolas de ritmos reggaes. Ese es el clásico, el Eyes of Blue. Mira qué bonito, sí. Herrera, qué bonita
sí,
canción.
Sí, sí. Paul Carrack me gusta mucho.
Mira.
I want to know.
Qué voz.
How does it feel behind those eyes of blue? Made some mistake, now your heart is behind those eyes of blue.
Pues es un disco que merece mucho la pena, ¿eh? I Know That Name se llaman. Las canciones de Paul Carrack con otras producciones, otros sonidos, y donde además se permite el lujo de cantar junto a Don Henley de los Eagles, versionando clásicos también de los Eagles. Es una joyita de disco que habría que tener siempre a mano en casa. Las calles están puestas, Herrera. Ahora te toca a ti, hasta las 12 de la mañana. Que se te dé muy bien.
Eso es. Pues, si quieres quedarte, ya sabes.
No, yo no estoy para muchos trotes. Mañana te puedo aguantar hasta las 6 y 5.
Vale, a ver si es verdad.
Un abrazo.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.